Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Bueno, bienvenidos a este segundo programa de Zona Mixta aquí en la Uni Radio, en la radio de la universidad. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar escuchando. Y Clarita Gutiérrez, te estás matando de risa, ¿no?
Sí.
Buenos días, ¿cómo estás? Nos reímos todos.
Sí. Bienvenidos, Uni Radio, Universidad. Me dio gracias. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, bienvenidos a otro miércoles más, el segundo miércoles del 2021. Acá estamos por la radio de la universidad. Salud por la UDELAR.
Muy bien, y también está Dieguito Varela, ahí en la vuelta. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, acá, haciendo vida de casa, cuidándonos, siguiendo con las sanas costumbres. Por suerte, hay que agradecer que tenemos la fortuna de tener un trabajo, de poder hacerlo desde casa. Y asumir esa responsabilidad también, ¿no? Y todos deberían asumir la responsabilidad que tienen y a veces no la asumen. Pero bueno, que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde. En fin.
Qué lindo, qué lindo. Ya arrancamos
de arrancar así,
bien fuerte, muy bien. Ahora vamos a discutir entonces.
¿Libertad responsable? ¿Qué?
Sí, ¿qué? Es un poco de todo, pero no es solo libertad responsable. Acá hay gente que tiene que hacerse cargo de otras cosas, no solo de la individual.
Muy bien. Seba Cittadini, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo entrar después de esta entrada justamente de Diego, ¿no? Hablando de primero un enigmático, las sanas costumbres, ¿no? Que puede dar pie a que uno piense un montón de cosas, ¿no? ¿Cuáles serían esas sanas costumbres que...
Estaba la sana diarra que jugaba y la sana costumbre, mi hermana.
Claro, claro. Deja ahí un espacio para que cada uno se imagine. Y después, bueno, con fuertes declaraciones que no dejo de compartir, así que bueno, son momentos complicados los que estamos viviendo y bueno, sí, parece que bueno, deberían venir algunas señales de, por ahí más claras, ¿no? De hacia dónde debería ir las políticas, ¿no? En cuanto a cómo sobrellevar este momento tan complicado.
Y también esta cuestión de, como decía Diego, que hay gente que puede quedarse en su casa y trabajar de su casa, y hay un montón de gente que eso no es posible. Entonces ahí hay como un punto de quiebre que por más que vos te cuides y que quieras, nada, ni contagiarte coronavirus, ni complicarte, andar con todo el día con tapaboca, estás más expuesto. Y a veces las condiciones de cada uno en realidad termina siendo... De acuerdo en qué lugar estoy en la sociedad, un poco las posibilidades que tengo de no contagiarme.
No, claro, sí. Está clarísimo que bueno, acá estamos haciendo un programa que aparentemente va en torno a las temáticas deportivas y bueno, siempre terminamos hablando del tema del momento porque nos está atravesando literalmente a todos, ¿no? No escapa ni la realidad del deporte, ni los temas que abarcamos, ni bueno, lo que estamos viviendo día a día, que lo mínimo que nos pasa es el hecho de, bueno, de tener que hacer en este caso el programa en otra modalidad, pero bueno, es algo que está impregnando ahí todos los acontecimientos y bueno, indefectiblemente nuestro programa no escapa a esa regla.
No, y sí. Que además todo va de la mano, ¿no? O sea, nada es ajeno a...
Obviamente.
Es imposible no expresarse con respecto al tema.
Totalmente. Y además por más que intenten una y otra vez repetirnos de que la cuestión individual quieren compensarnos de eso, ¿no? De que en definitiva solamente somos, parece, seres individuales que van flotando por ahí como si cada uno pudiera autoabastecerse y pareciera eso, ¿no? Como que hay un esfuerzo muy importante de hacer perder esa sensación de comunidad que en definitiva es lo que somos. Y que si no se sostiene, nadie es capaz de sostenerse aisladamente. Y si no nos ayudamos entre todos y todas, es imposible subsistir, pero no solo en contexto de pandemia, en contexto de no pandemia también. Claro. Entonces, es como la base.
A dejar más en evidencia ese tipo de cuestiones, ¿no? Que bueno, es tal vez pregonar ese individualismo exacerbado que hace que bueno, que cada uno por ahí termine recibiendo un mensaje que dice que bueno, que cada uno tiene que salvarse a sí mismo, ¿no? Y es complicado.
Sí, se crean como muchas fantasías, ¿no? La fantasía de que yo por ahí tengo mi plata, tengo mi trabajo, entonces voy al supermercado y yo me estoy autoabasteciendo de alimentos. No, señor, ese alimento está ahí porque hay alguien que trabaja, que lo produce, que lo cosecha, que lo transporta, alguien que lo recibe y alguien que está vendiéndolo para que usted lo pueda ir a comprar. Es un montón de cosas que están sucediendo en el medio, y toda esa gente que tiene que seguir moviéndose. Entonces, hay que como romper con esas fantasías individualistas, que son muy seductoras, pero que son completamente falsas. Y bueno, nos fuimos de tema completamente.
No, totalmente. Igual, acá. Hablando del tema, una cosita que no sé si ustedes la perciben, pero que somos de utilizar redes sociales, y a veces me parece, más que las redes sociales, en Twitter hay una sensación de crispación, de intolerancia, de que está bravo, o sea, está complicado, como en mucho tiempo capaz que en Uruguay no existía eso. No sé, capaz que estoy inventando, pero...
Existía, sí.
¿Sí? Ese nivel de intolerancia en las redes.
A mí siempre, esto...
Lo que pasa es que esto viene a magnificar todo, me parece, ¿no? Hasta el tema de la presencia en las redes y la forma en la que nos vinculamos a las redes y a los otros, ¿no? En las redes. En estos días hubo un caso de la, creo que la presidenta de la comunidad de Barcelona, que anunció que renunciaba a Twitter porque ya no aguantaba más la cabeza de la gente, ¿no?
Ada Colau.
Sí. Y bueno, así también uno ve todos los días, ¿no? Gente que conoce, de repente diciendo, me voy a tomar unos días, voy a salir de Twitter porque no aguanto más. Bueno, yo qué sé, a mí todavía no me pasó, pero está, es una cuestión de que esa crispación creo que sí, que está presente, y bueno, pasó también cuando, con el tema del anuncio de Capucho Nacional también, por ejemplo, para enlazarlo con una temática deportiva, ya que esto es un programa de deporte, ¿no? Pero para todos sí, se toma como ahí mucha intensidad de parte de los usuarios.
Hubo gente diciendo que se iba a ir de Twitter y quemando su carnet de Twitter por la llegada de Capucho Nacional.
Y bueno, la indignación está fácil por estos tiempos. Creo que estamos todos un poquito más alterados de la cuenta. Entonces, bueno, todas las cuestiones se viven de otra manera. Y en este caso, bueno, ahí no podían faltar las suspicacias. Hablando de que, bueno, prácticamente rozaba con la inmoralidad que Capucho acababa de perder una final con Nacional y a los dos días era el entrenador de Nacional. Esas voces, bueno.
No es la primera vez que pasa que. Cuando fue el caso del Chavo Díaz, fue exactamente el mismo.
Ah, ¿te acordás?
Con la diferencia, es más, ese fue más grave porque acá. La decisión, claro, se estaba tomando la decisión después de que Nacional jugó la final. En el caso aquel del Chavo Díaz del 2012, se anunció antes de que se jugara la final que ya estaba confirmado que iba a ser el entrenador.
Es un caso insuperable, me parece, porque además en el caso de Capucho había como algunos atenuantes, me parece a mí, que uno sería la enorme desigualdad deportiva que se preveía, ¿no? Sobre esa final, y por otro lado que él también había anunciado que no iba a continuar en Rentistas, ¿no? Entonces había como, bueno, cierta...
Que te vaya bien en Nacional, le dije.
Claro, ya medio que estaba más cantado que Despacito, ¿no? El tema ese, pero no dejó de...
Es que lleva situaciones complicadas. Por ahí nosotros acá en Sudamérica no estamos tan acostumbrados a que pase esto, pero en Europa es bastante más común. De que con esto de que se respeta mucho más lo contractual y en realidad vos si ya tenés un contrato que en los últimos 6 meses podés negociar abiertamente con cualquier otro, que aplica tanto para jugadores como para técnicos. Pasa, por ejemplo, un caso actual es el de Marco Rose, el técnico del Borussia Mönchengladbach, que va a dirigir al Dortmund la próxima temporada. Y claro, ya se sabe. O sea, y imagínate la disyuntiva del tipo que en realidad está jugando con un equipo que pelea con otro, en realidad podría autosacarse la posibilidad de, por ejemplo, clasificar a Champions. Claro, o sea, claro. Es muy loco, o sea, estaría siendo profesional atentando contra su propio trabajo.
Es casi pero como ahí, cuando jugás a The War y que tu objetivo para ser destruida que tenés al lado, o sea.
Claro.
Por llevarlo a algo doméstico.
Ah, bueno, pero son alemanes. como sí, respuesta sí. a todo. Eso sería una garantía de ética y moral.
Y enganchando con otro tema que hablamos de fútbol, de deportes y de cuestiones más sociales, lo engancho por el lado que no sé si escucharon estos días que hay una movida de hinchas con memoria en Peñarol que quieren sacar del padrón de socios vitalicios a Gavazzo y a Cordero.
Sí. Y, ¿en realidad?
Sí, dale.
No, que eso viene enganchado por la campaña anterior, de hagámosle un gol a la impunidad para sacar a Zuluaga de la parte de seguridad de la selección. Bueno, ese gol se logró. Sí. Y ahora viene ahora esta otra parte, es como la continuación, hagámosle otro gol a la impunidad. Que parece que sí, que Cordero y Gavazzo son socios vitalicios de Peñarol, de nuestro cuadro, Diego Varela. Y están empezando esta campaña que por ahora el resultado que está dando es que han estado por todos los medios sabidos y por haber, faltan algunos, sobre todo los más, bueno, como los medios hegemónicos que les dicen, pero la cuestión es que es un grupo de hinchas, de gente de Peñarol, pero además de asambleístas, te dicen ellos, que bueno, empezaron de a poco con esta campaña y ojalá se logre, ¿no? Y si no se logra ahora, se va a lograr más adelante.
Y hay dale.
No, que había algunas movidas, ¿no? Que por ahí no tuvieron mucho eco sobre todo en los equipos grandes, ¿no? Que eran las movidas de antifascistas de Peñarol y de Nacional, ¿no? Como que por ahí no lograron prender institucionalmente, y entonces, bueno, este tipo de iniciativas que pasan ahora, por ejemplo, con mucha gente ni siquiera estaba al tanto, ¿no? Que Gavazzo y Cordero estaban en el padrón social de Peñarol. Creo que lo que estamos acá ninguno sabía. Entonces, bueno, estas cosas sí que son súper saludables, ¿no? Y estaría muy bueno que tuvieran el eco que corresponde, que aparentemente, de acuerdo a lo que decía Clarita, sí tendrían como mucho más asidero que otras iniciativas que hubo anteriormente. Así que, bueno, eso es más que bienvenido, porque generalmente son ejemplos que después se cunden, ¿no? Y se imitan. Y bueno, siempre está bueno que se den esos puntapiés iniciales.
Y una cosa, es una puntita nomás, que ahora en Peñarol, en la primera división, está jugando Ezequiel Mechoso, que debutó el 21 de marzo contra Progreso, y él es nieto de Alberto Mechoso, detenido desaparecido, que Gavazzo es el responsable de la detención allá en Buenos Aires, y Gavazzo se hizo pasar por Alberto Mechoso viajando de vuelta desde Buenos Aires para Montevideo con la madre, bueno, con la abuela de Mechoso. O sea, es una locura
realmente. ¿Puedes decir las palabras?
Diga lo que quiere.
Hijo de puta.
Claro. Sí, sí. Y nada, ese tipo de cosas, o sea, como el pasado reciente convive con nosotros en las cuestiones más cotidianas. Entonces, y eso lo engancho con la entrevista central, Seba, ¿te parece? ¿Qué es lo que vamos a tener hoy?
Bueno, vamos a tener desde Argentina, estamos para tener entrevistados y entrevistadas de la vecina orilla. Vamos a recibir a Julián Scher, que es sociólogo y escritor también, que bueno, que entre otras cosas ha trabajado en el departamento de prensa del Racing Club de Avellaneda, club del cual es hincha fanático, igual que toda su familia. Su padre es Ariel Scher, también conocido periodista y escritor, y su hermano Ezequiel, también es periodista, que es bastante conocido, y bueno, todos son muy hinchas de Racing. Julián trabajó varios años ahí en comunicación del club, y escribió en 2017 el libro Los Desaparecidos de Racing, que cuenta 11 historias de hinchas de Racing que fueron detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Entonces, bueno, vamos a estar hablando con él, a raíz de que también desde el propio Racing también se impulsó una iniciativa para restituirle la condición de socios y socias a los detenidos desaparecidos en la dictadura y bueno, van a ser homenajeados. Y bueno, entonces el club también hizo una convocatoria ahí para bueno, que la gente que tenga algún dato de alguna persona que no esté, digamos, incluida dentro de esta movida, se pueda recibir o ser restituido en esa condición. Así que bueno, también son de esas acciones muy, muy bienvenidas también, ¿no?
Que se suma a River y Boca, y Banfield, y Argentinos Juniors, y Ferro, equipos del fútbol argentino que han hecho campañas en relación a reivindicar y a visibilizar la represión y los desaparecidos en Argentina.
Muy bien. Así que bueno, vamos a estar charlando ahí con Julián y un poco estamos, medio casualmente o no, pero bueno, como estas temáticas de lo que hablábamos antes de Peñarol, ¿no? Y que estaría bueno que tuvieran mucho mayor eco acá y en más clubes. También mirar lo que pasa en Argentina, que es algo a lo que siempre le prestamos mucha atención. Y bueno, en este caso vamos a charlar un poco con Julián de bueno, lo que fue aquella iniciativa de su libro que él en aquel momento soñaba o esperaba que bueno, que tuviera ahí como un poco de repercusión en otros clubes y en otras personas que impulsaran este tipo de investigaciones. Así que bueno, ahora nos va a contar un poco qué pasó después de estos años, ¿no? En los que el libro ya circula hace tiempo y bueno, ya ha tenido un montón de repercusión.
Y después lo otro que hay en la vuelta es que salió una encuesta en Japón, donde se van a realizar los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde el 72% de los japoneses no está de acuerdo en que se hagan los Juegos. Así de fuerte. Hay un 30 y pico que dice está bueno aplazarlos un poquito más, y otro 30 y pico que dice ni siquiera hacerlos. Pero digamos que el Comité Olímpico Internacional y la Federación Japonesa no estarían yendo para el mismo lado que la opinión pública, sino que están trabajando la idea de que simplemente sea con público local y están viendo a ver si ingresa algún extranjero, algún voluntario. Lo que pasa es que los números en Japón con la pandemia se están disparando fuertemente. Entonces, claro.
Así que bueno, esto lo vamos a estar hablando después en el último bloque, así lo podemos profundizar un poquito más porque hay varias cosas que están enlazadas ahí, ¿no? Y que no falta tanto para la fecha en la que están previstos los juegos.
Totalmente. Y si les parece, cerramos este primer bloque y nos venimos con la entrevista a Julián Scher.
Muy bien.
Dale. Ya venimos, no se vayan.
Instagram, zona mixta _uy.